Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano se ha adelantado, ¿y de qué modo? Y con el verano vuelve el debate que siempre se produce en estas fechas. ¿Cuál es la etiqueta conveniente para los chicos, para los hombres, para los varones cuando aprieta el calor? En esta polémica hay fundamentalmente dos bandos. Por un lado están los mangacortistas, que defienden la manga corta para ir más fresquitos.
Ahora, un punto más para las camisas de manga corta es que si tú quieres lucir un poco más juvenil, más desenfadado y más relajado, optes por estas camisas que por una camisa de manga larga.
Y por otra parte están los mangalarguistas.
Porque una camisa de manga corta la puedes suplir perfectamente una camisa de manga larga, obviamente si la remangas.
He seguido con interés el debate que se ha producido en un diario digital entre sesudos columnistas que normalmente escriben de política o de economía, que han hablado de esto. Hay unos que se han decantado por la manga larga y otros por la manga corta. Los partidarios de la manga corta argumentan que no tiene sentido usar manga larga para llevarla remangada. Los partidarios de la manga larga sostienen que solo se puede usar manga corta si se utiliza polo y que la manga corta es una horterada triste con tufo a oficina siniestra. Esto no lo he dicho yo, lo dice uno de los defensores de la manga larga. La cuestión de la indumentaria veraniega se ha convertido en algo más que en un debate divertido en algunos sitios. Por ejemplo, 11 restaurantes de una playa de Palma de Mallorca han decidido prohibir el acceso a personas en bañador con camisetas sin mangas y con disfraces para evitar lo que llaman el turismo de borrachera. Lo explica Juanmi Ferrer, que es uno de los gestores de estos restaurantes.
Oye, para entrar aquí, ven de otra manera, ven en otro estado y ven con otra ropa. No vas a entrar con ropa de playa viniendo directamente de un botellón en este local.
Está claro que en este caso se trata de una cuestión más seria que el debate entre la manga larga y la manga corta. Los dueños de estos restaurantes saben por experiencia que cierta indumentaria está asociada a un tipo de cliente que le fastidia el negocio. Los restaurantes tienen derecho de admisión, pero usted no puede entrar aquí. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Pueden obligar a sus empleados las empresas a llevar manga larga o manga corta? La ley dice que la empresa puede imponer un código de vestimenta. Recuerdo yo trabajando en una empresa ya hace muchos años que un compañero que estaba en bañador pues fue sancionado. Bueno, la ley dice que la empresa puede imponer un código de vestimenta a sus empleados siempre que ese código no vulnere el derecho a la imagen del empleado y el derecho a la igualdad. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que una empresa no podía imponer a las chicas el zapato de tacón porque es una medida sexista. Bueno, pues en el debate entre los partidarios de la manga corta, aparte ya de la ley, en el debate entre los partidarios de la manga corta y los partidarios de la manga larga, ha surgido entre estos sesudos analistas una tercera vía. Una tercera vía que asegura que se puede fracasar con manga larga y se puede fracasar con manga corta. Y que con manga corta y con manga larga se puede triunfar. Siempre hay quien quiere conciliar posiciones. Estos partidarios de la tercera vía dicen que hay formas infinitas de vestirse, combinaciones infinitas, tejidos, estéticas, mundos plurales en la moda. Y que no hay que tener miedo al pluralismo. O sea que estupendo la manga corta, estupendo la manga larga, estupendo la camisa de lino, estupendo la camisa de algodón. Me ha resultado absolutamente inocente esta defensa del pluralismo en el vestir. Seamos sinceros, en el vestir hay muy poca pluralidad. Todos estamos homologados en nuestros hábitos, no solo de vestir, en nuestros gustos, en nuestros códigos, en el vestir, en el comer, en el ocio, en la lectura. Por ejemplo, el friki sigue la moda de los frikis. Eso no es pluralismo en el vestir. El alternativo o el hipster sigue la moda de los alternativos y de los hipster, y eso es un código perfectamente determinado. El ebrio sin mangas sigue la moda de algunos borrachos, el elegante sigue la moda de los elegantes. Y hoy, ahí sí te sales, Ahí sí te sales de cada uno de esos códigos. Seamos sinceros, la moda es una tiranía y conviene reconocer que no hay ninguna pluralidad en el vestir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los expertos consultados por COPE no ven necesaria una cuarta dosis de la vacuna del coronavirus para toda la población, como ha prometido la ministra de Sanidad. Carolina Darias ha asegurado que será a partir de otoño cuando estén disponibles las vacunas adaptadas a nuevas variantes. El Ministerio de Sanidad puntualiza que lo único aprobado es dar un recuerdo a la población más vulnerable cuando sea el momento más apropiado y que vacunar a todos no tiene aún el visto bueno de la Comisión de Salud Pública. En declaraciones a COPE, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García, nos aseguraba que, en su opinión, la ministra se ha confundido al decir que nos la van a poner a todos.
Posiblemente haya habido una confusión en el sentido que ella haya querido decir que iba a haber vacunas para todo el mundo, pero eso no quiere decir que se vaya a administrar a todo el mundo. La ministra siempre ha respetado mucho lo que se decide desde el punto de vista técnico.
Y te hablo de Raquel Alonso, la mujer que denunció a su marido yihadista y que consiguió que le quitaran la patria potestad de su hija. Ahora teme por su vida y por la de sus hijos. Su ex marido ya está fuera de la cárcel. Y ni ella ni su familia tienen ningún tipo de protección. Aquí en la tarde nos contaba que no tienen más remedio que vivir huyendo.
O sea, porque realmente yo ya lo he perdido todo. Mis hijos no tienen opción educativa porque tienen árabes en la puerta del colegio. Yo los he cambiado 5 veces de colegio. Hemos cambiado 8 veces de domicilio. Mi hijo tiene unos ataques de ansiedad que es imposible. Las secuelas psicológicas de esto yo creo que nunca se recupera. Yo no puedo tener trabajo porque soy la exmujer de un terrorista y este tema genera miedo. Huyendo, que me quedan mis hijos. Y por supuesto por mis hijos voy a luchar y voy a ir hasta donde tenga que ir.
Y la OTAN ha aprobado un nuevo envío de armas a Ucrania. Ha sido la reunión que ha mantenido en Bruselas, su último encuentro de los países aliados antes de la cumbre de Madrid. Corresponsal José Luis Concejero.
Un encuentro que ha servido para poner en valor la resistencia de Ucrania en esta guerra impulsada por Rusia. Los países aliados de la OTAN han aprobado seguir proporcionando armas al ejército de Ucrania en esta guerra injustificada y que puede durar años, como aseguran desde los cuarteles generales en Bruselas. Hemos acordado que los diferentes países aumenten el envío de armas a Ucrania, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, incluido armamento pesado y de largo alcance. Por cierto, que este ha sido el último encuentro antes de la cumbre de Madrid, considerada la más importante de los últimos años. Marcará una nueva estrategia de defensa, aumentando la presencia militar en el este de Europa.
Y contamos una última hora que acabamos de conocer. Ha fallecido don Antonio Montero, arzobispo emérito de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Lo ha hecho a los 93 años. Ha muerto en Sevilla, donde vivía con su familia. Antonio Montero Moreno nació en Churriana de la Vega, en Granada, y fue director de las revistas Eclesia y Vida Nueva, cronista del Concilio Vaticano II y colaborador en diferentes medios. Y en unas horas comienza una asamblea decisiva para el Fútbol Club Barcelona. Abel Madrigal.
Desde las 6:30 hasta las 10 están llamados más de 4.000 socios compromisarios para votar telemáticamente si autorizan al Barça vender el 49% de las licencias y ceder el 25% de los derechos televisivos. Nunca a CVC. El club tiene previsto ingresar con estas palancas en torno a 700 millones de euros. Es noticia también la respuesta de la Liga ante las acusaciones de Florentino. La institución presidida por Javier Tebas niega haber presionado nunca al Barça para que se uniera al fondo CVC. Además, Tebas ha explicado por qué se ha interpuesto una denuncia contra Manchester City y PSG.
No lo hacemos por defender a los clubes españoles. Bastante tienen con nuestro control económico, que es algo más exigente que el de UEFA. Se hace por guardar el ecosistema del fútbol europeo, que está en peligro. En el fútbol no hemos sido capaces de diseñar un sistema que controle a estos clubes Estado, ¿no?
En baloncesto, el jugador del Real Madrid, Anthony Randolph, ha sido operado de su rotura del ligamento de la rodilla izquierda. Estará de baja entre 7 y 10 meses.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 36 grados y ambiente sofocante en la Puerta de Alcalá. Mañana nuevo zarpazo de calor con máxima rondando los 40. Ya el fin de semana nos va a dar un respiro en esta ola de calor. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 complicaciones en Coslada hacia la A3 y lo peor a esta hora en la M50 en Boadilla sentido A6. La afluencia a las piscinas municipales de Madrid desde el 15 de mayo ha aumentado un 100%, con un porcentaje de reserva de entrada los días laborables del 42% y de un 74% los fines de semana. Desde mayo se han abierto 17 de las 22 piscinas municipales y en las próximas dos semanas se unirán las piscinas de Santa Ana y de Vallecas tras concluirse las obras. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Y fíjate, España ha rebasado el umbral de los 2 millones de mayores de 65 años que viven solos. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Suponen estos datos casi la mitad de los 4.700.000 hogares unipersonales que hay en nuestro país. Y de ellos, más de 850.000 tienen más de 80 años. La gran mayoría, por cierto, son mujeres, 662.000. Bueno, pues fíjate, la Universidad Politécnica de Cartagena ha desarrollado un sistema domótico que puede ser, desde luego, de gran ayuda y le puede facilitar mucho la vida a estos mayores que viven solos. Porque es un sistema capaz de reconocer sus emociones y reaccionar a ellas. A ver cómo te lo explico. Es un sistema multirobot que consta, pues, por un lado de eso, de un pequeño robot móvil que es capaz de vigilar el bienestar de las personas que viven solas en su hogar. El proyecto se llama INTAE, por las siglas en inglés de Equipo Heterogéneo Multirobot para Asistencia de Personas Mayores en Casa. Se divide en dos. Dentro de él hay un subproyecto que es Rockwell, y en su próximo paso lo que quiere es integrar robots que, atención, también tengan empatía. Bueno, estamos quizá ante el próximo paso, ¿no?, en la asistencia a mayores que puedan seguir viviendo durante muchos años solos en su propio domicilio y sin peligro. Bueno, voy a saludar a Francisco Ortiz, es doctor ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, es el investigador principal del desarrollo de robótica móvil del proyecto. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y a José Alfonso Vera, investigador responsable de la domótica y vida asistida por el entorno. Hola, ¿qué tal, José Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, a ver, entonces, Francisco, desde luego, de el dispositivo casi arcaico ya que se empezó a usar en algunos sitios para mayores, que era una especie de colgante, que tenía simplemente un botón que tú pulsabas, ese botón, si por ejemplo un mayor que vive solo se caía, ¿no?, para avisar de que tenía una emergencia. A esto de lo que estamos hablando ahora hay todo un mundo, ¿no?, de posibilidades. Es que me parece algo verdaderamente alucinante. Francisco, explícame qué se puede hacer con este dispositivo.
Sí, claro, la verdad que, como bien has explicado, para intentar solucionar el problema que se nos viene encima, ¿no?, también en el futuro, que es que esta proporción de personas mayores que viven solas en casa, de hecho, para 2050 se espera que sea el doble todavía de los actuales, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que proponíamos era, hace 2 o 3 años empezamos el proyecto, es un sistema donde este pequeño robot también atienda a esa posibilidad, como hacía el botón al que haces mención, de que la persona que se pueda caer, por ejemplo, pero eso ya no hace falta que le dé al botón, sino que con el propio reloj inteligente que lleva la persona puede detectar esa caída. Pero es que, claro, con el entorno domótico, con el ambiente inteligente que la propia casa proporciona, con los sensores que hoy en día están cada vez más son de menor tamaño, menos coste, de mayor calidad, pueden directamente comunicar con emergencias, pero con un familiar. Y, por ejemplo, nuestro pequeño robot pues puede acercarse con una videollamada directamente con la persona cuidador o familiar a la que quiera asistir en esta caída, como has puesto de ejemplo, y comunicarla con él directamente, ¿no?
A ver si soy capaz, sí, ahora vamos con lo demás, ¿no? Pero a ver si soy capaz, sí, ya de entrada de hacerme una composición de cómo será esa casa, José Alfonso, porque ahora mismo, como me lo está explicando Francisco, me imagino una serie de sensores por la casa parecidos a los que se ponen cuando se ponen una alarma, o a lo mejor no es así, ahora me lo explicáis, y luego un robot que cuando decís robot, ¿decís algo parecido a un dispositivo, un asistente de voz, o estamos hablando de un robot con movilidad y todo? José Alfonso, ¿de qué estamos hablando?
Pues no, estamos hablando, bueno, sí lo has explicado muy bien, estamos hablando de una vivienda, que la única diferencia con una vivienda normal sería que veríamos pequeños sensores del tipo, como bien has dicho, igual que se instalan cuando te montan una alarma, otros sensores que ni veríamos, la propia el propio reloj de pulsera de estos, un smartwatch, sí, que llevaría la persona mayor, y prácticamente ya está. El robot es, vamos a imaginarnos, como si fuera una Rumba, ¿de acuerdo? Pero con altura, con aspecto de robot, que podría desplazarse por la casa teniendo en cuenta dónde está la persona mayor y teniendo en cuenta los obstáculos que se puede encontrar, y se podría acercar y tendría un interface, tendría una manera de comunicarse con esa persona mayor.
Vale.
Y ese interface, sí, que nosotros hemos elegido es la tan conocida Alexa, ¿de acuerdo? El interface que se usa sería Alexa.
Vale. Entonces, ya vamos un paso más allá, porque ya no es solo un dispositivo, pues ya que has utilizado tú este ejemplo, Alexa, porque sabemos todos cómo es, más o menos grande, pero en fin, un cilindro, por decirlo así, que está encima de una mesa. Esto ya estamos hablando de un robot que tiene movilidad y con el cual interactúa ya un mayor que además está, podemos decir, hiperconectado, ya no solo a través del robot, sino de los sensores y del propio reloj que lleva en la muñeca, Francisco. ¿Y eso qué opciones le da a esa persona? ¿Qué se puede hacer con eso? O es más, ¿qué sabe ese robot que necesita esa persona sin necesidad ni de pedírselo?
Simplemente precisar que la interfaz que tiene el robot es también es en forma de pantalla, altavoz inteligente, pero con pantalla, de forma que obviamente también, como he dicho, puede hacer videollamadas, puede representar información en pantalla, puede tocar, etcétera, ¿no? Incluso si está en reposo, pues dibujar una cara, los ojitos, etcétera, ¿no? Entonces nos imaginamos eso, un robot de ese estilo, ¿no? Pequeñito. La pulsera que lleva la persona es especial, no es solo la que ahora mismo hemos estado trabajando en el proyecto de investigación, no es solo el típico smartwatch, sino que también, bueno, tiene una certificación médica que lo que nos permite es que, por ejemplo, detecta lo que se llama un sensor EDA, de actividad electrodermal, que básicamente lo que hace es identificar la pequeña, minúscula variación en el nivel de sudoración en la piel, que eso nos indica un aumento del estrés. Entonces, lo interesante de este sistema en cuanto a la predicción del estado de ánimo, lo que estabas preguntando al principio, es que nosotros entrenamos inicialmente llevando a la persona esta pulsera, la persona también en un dispositivo móvil indica cuál es su estado con un par de preguntas sencillas, simplemente de actividad, de felicidad, poco más, ¿no? Y a la misma vez está registrando en la pulsera de actividad esa información que he comentado de estrés, ¿no? O de la actividad del trauma. Con eso entrenamos una red, entrenamos un sistema de inteligencia artificial, machine learning, para poder cazar toda esa información, incluido otra información como la frecuencia cardíaca, etcétera. Todo eso hace que el sistema aprenda, y una vez que está que ha aprendido, ha calibrado, simplemente con el hecho de llevar no solo ya esa pulsera, sino cualquiera de las otras pulseras de actividad que estamos también comparando, estudiando, para abaratar costes, obviamente, más sencillas, puede estimar realmente si se encuentra esa persona pues un poco baja de un poco estresada o con un estado de ánimo más bajo, y proponerle actividades.
Le propone actividades, o sea, que nota Claro, no es solo una cuestión, no es solo una cuestión ya de salud física, por decirlo así. Es decir, vamos con esto que también vamos mucho más allá, ¿no? Por eso también habláis de claro, aquí se trata de que si tú notas que se encuentra bajo de bueno, pues desanimado, por decirlo así, eso es capaz de detectarlo y le propone actividades, a lo mejor incluso para subir ese estado de ánimo. Esto es así.
Claro, de hecho, con nosotros en el proyecto, bueno, el proyecto coordinado también participa en la Universidad de Carlos III de Madrid, precisamente en otro robot manipulador con brazos, participa precisamente la Universidad de Murcia con su Facultad de Psicología. O sea, la base fundamental del proyecto también es la psicología. Entonces, claro, si detecta el estado de ánimo bajo, pues le propone una serie de juegos, actividades, le puede proponer hacer ejercicios, por supuesto, llamar a un familiar con una videollamada, cosa que también facilita el acceso a la tecnología.
Sí, sí, pero a lo que vais, Francisco, ¿no? Y creo que lo que he entendido así, José Alfonso, me lo puedes también decir tú, es que no es ya solo que necesites la iniciativa del mayor para hacer una videollamada o para hacer esto o lo otro, porque es verdad que a veces hay mayores pues que a lo mejor han entrado en una situación en que, bueno, pues están muy desanimados, no tienen ganas de nada, que se suele decir, ¿no?, popularmente, sino que es el propio robot, por decirlo así, me imagino que de ahí viene lo de empático, el que se da cuenta de esta situación y tiene la iniciativa de hacer esa videollamada, de proponerle, pues no sé, escuchar una canción, música, ver una serie. O sea, sería ya un sistema de estas características. La verdad es que me parece asombroso. Una cosa, ¿en qué momento está este dispositivo? ¿Está, por ejemplo, ya para salir al mercado, José Alfonso, o todavía falta?
Bueno, ahora mismo acabamos de solicitar una ayuda para que nos hace falta para terminar de desarrollar el prototipo que tenemos y poderlo sacar como producto comercial. Uh-huh. Es decir, creemos que ahora mismo hay un nicho de mercado que está vacío, que es el tema de la tecnología aplicada a las viviendas, sobre todo de las personas mayores y con dificultad. Y prácticamente en un par de años podría haber un producto ya final.
Sí, sí.
Para que la gente se lo pudiera instalar en su vivienda.
Pues desde luego me parece muy interesante todo esto. Francisco, José Alfonso, ojalá todo vaya bien, porque como bien decíais al principio, ahora, bueno, pues estamos hablando de esos 2 millones de personas mayores que viven solas, ya muchas de ellas mayores de 80 años, pero es que, bueno, el envejecimiento de la población en España, pues ya sabemos cómo va, cada vez a más, y muchos de los que estamos ahora hablando de esto, por ejemplo nosotros tres, pues necesitaremos seguramente este tipo de asistencia dentro de unos cuantos años, ya no demasiados. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Elena Fornas, como es muchísimo más joven, necesitará esto muchísimo más tarde. De hecho, cuando ella llegue a los 80 habrá otro, vete tú a saber lo que va a haber ya en el mundo, o sea, qué tal. Pero de momento lo que hay es Línea Directa.
Por supuesto, porque el seguro de moto que te ofrece Línea Directa es para pensárselo, Pilar, desde 77 euros con asistencia en viaje kilómetro cero, y además que te cubre de todo, que si casco, que si guantes, que si cazadora, que lo que lleves. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de romiel y verás una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul.
Resulta que hoy 16 de junio es el día de la tapa. Y tenemos esa excusa perfecta para hablar con los oyentes de la tarde, con la gente de las tapas. ¿Hay algo más español, más rico, más gastronómicamente, al menos más nuestro? No lo sé. Pero desde luego las tapas, en fin. Yo puedo comer mucho más tapeando que con los platos tradicionales en una comida. O sea que para mí es un peligro esto de las tapas. Rosa Fernando,
es que no
a
te
ver
cansas.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, por ejemplo, un vasito de gazpacho fresquito como tapa, pues
también
muy rico, pero como que se te queda corto, ¿no?
Sí.
Claro, por ejemplo, esta tapa para el verano ideal.
Pues hago una mezcla de aguacate, cebolla, langostino y luego lechuga en juliana. Eso todo lo mezclo bien con lima, limón y un poquito de aceite. Esa mezcla luego lo voy poniendo en vasitos de chupito y luego lo que hago es poner dos langostinos o tres colgando. Y la verdad es que está muy bueno.
Yo lo he probado esto, ¿eh?
¿Qué dices? Sí, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, esto está excelente. Anda. Porque el puntito del limón y de la lima le da una frescura, bueno, apasionante, ¿eh?
Bueno, hablamos de tapas, ya es verdad que lo habíamos planteado. Hay tapas de verano y de invierno, hay tapas específicas para esta época y estos calores. También se lo preguntamos a los oyentes. Mira, los oyentes sí que nos están contando cosas.
Bueno, hay algunas que te apetecen más que otras, sobre todo por eso, porque algo ligerito para el verano. Bueno, esta oyente empieza con algo ligerito y luego se va animando poco a poco.
Hola, gente. Hombre, pues una tapa muy sencilla y muy rica, en plan bocado perfecto, puede ser una patata frita chips con un boqueroncito en vinagre encima y una aceitunita, fresco, unas alioli, unas bravas, unas morcillitas. La verdad es que la tapa siempre es buena porque son bocados sabrosos pequeños.
Yo me quedo con la primera.
Pero empiezas por una cosa, por otra, sí, la brava salioli, no sé qué, claro, la morcillita. Bueno, qué variedad.
Con media docena, quizá algún boquerón más con patata frita.
Pero qué gusto, sí, oye.
Sí. Y ella le ponía una aceituna, también muy buena idea,
sí,
¿eh?
Sí. Comer de tapa, maravilloso. Comes de todo y
sí, te pones aquella manera.
Exactamente. Bueno, y nos vamos a Almería.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Almería, vamos, donde se hacen las mejores tapas del mundo. Y una de mis tapas favoritas, una, porque tengo muchas, sobre todo el pescado frito, es la tortita de camarones. No la tortilla, la tortita de camarones, que la hacen buenísima, buenísima. Y eso, regadito con un rebujillo o con una cervecita, de ahí al cielo. Venga, que no paséis mucho calor. Un abrazo.
Ni mucha hambre, porque ya verás tú la tarde, ¿eh?
Sí.
Oh, bien, está apeteciendo absolutamente todo. Ya no sé.
Una tortita de camarones ya me comía yo ahora mismo, ¿eh?
Esas ricas ahí.
Con un vino de solera, ¿eh? O con un palo corto.
Sí.
Palo cortado, no palo corto.
Una tapita de boquerones fritos también muy buena.
Ya lo he dicho yo hace una hora. Tres boquerones fritos. Estos que son muy blanquitos, poquita harina, bien fritos, porque es que hay que saber freírlos.
Eso es verdad, hay que saber freírlos.
Hay que saberlo freír. Un día hablamos de eso.
Venga.
De cómo hacer pescado frito, de cómo freír.
Eso, de cómo freír. Pero de momento, mundo tapa, ¿eh? De tapas, muchas tapas. Tapas de verano mejor, fresquitas para estas temperaturas. Pero la que nos quieras proponer, cómo se hace, cómo te la tomas, queremos muchas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, el pánico a la prima de riesgo regresa a Europa. ¿Te acuerdas cuando estábamos siempre con la prima de riesgo, ¿no?, en la cabeza y en la boca? Bueno, pues vuelve el problema. El Banco Central Europeo reacciona a los primeros avisos de que países como Italia o España empiezan a sufrir más de la cuenta, ¿no?, para colocar su deuda, y convoca esa reunión de urgencia. Y bueno, ahí estamos, Fernando, con esta
cuestión.
Sí,
bueno, esto parece que es una cosa muy macroeconómica, que no tiene nada que ver con nuestros bolsillos, y tiene mucho que ver con nuestros bolsillos, porque está el tema de la deuda y está el tema de los tipos de interés. Todo el mundo que ha tenido una renovación de hipoteca en los últimos días sabe que la subida ha sido importante porque el Euribor ya está subiendo. Bueno, vamos a explicar, analizar qué está sucediendo. Primero, cuál es la tendencia de los tipos de interés, que nos afecta mucho. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los españoles tienen un crédito. Si tienen un crédito, es un crédito hipotecario. Y luego está lo de la famosa prima de riesgo, porque al final, esto también son nuestros bolsillos, ¿eh? Porque la prima de riesgo lo que mide es el exceso que hay que pagar por la deuda pública. ¿Y cómo se paga la deuda pública? Pues con nuestros impuestos. O sea, que esto es hablar del dinero de la gente. Enseguida.
Pues ahora mismo, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
Y numerosísimas peñas de España y del mundo que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy
buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja.
Sergio acaba de comprar una casa, un tercero sin ascensor, de unos 100 metros cuadrados, con 3 habitaciones.
Mi mujer y yo hemos comprado un piso por un valor de 152.000 euros. Nos ha quedado una cuota mensual de 594,50 euros a 30 años.
Sergio consiguió una financiación casi del 98% con una hipoteca mixta.
Los primeros 180 meses a tipo fijo y el resto, los otros 180 meses restantes, a tipo variable, con una revisión cada 6 cuotas. El TAI es a un 3% con un tipo de interés fijo inicial a un 2,6 y el variable a un 0,89.
Bueno, pues suben los tipos de interés y sigue subiendo el Euribor, Sergio, en la parte variable, pues pagará bastante más por su hipoteca. Hemos tenido en la última semana un buen lío. Tenemos el lío de la inflación, tenemos el lío de la energía y ahora tenemos un lío monetario. El Banco Central Europeo dijo que iba a subir los tipos ya a principios de julio y dijo también que retiraba su programa de compra de deuda. Este programa estaba puesto en marcha, bueno, pues para ayudar a los países que más deuda tienen. En vez de llevarla al mercado, la compraba directamente el Banco Central Europeo y eso hace que, bueno, pues el servicio de la deuda, que se llama, sea antes más barato, ahora más caro. Bueno, pues en el transcurso de una sola semana, el Banco Central Europeo ha tenido que corregirse, ayer mismo se corregía, diciendo que, bueno, seguirá comprando deuda de los países más afectados. Vamos a ver si entendemos qué está pasando, qué consecuencias tiene para nosotros, con dos personas que lo saben todo de la economía. Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, mi amigo Raimon.
Hola, Gregorio.
Vamos a empezar por los tipos de interés, si os parece. Vamos a ver, hay un anuncio de una subida del 0,25 para el Europa, para el euro, por parte del Banco Central Europeo. Pero la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha pegado un subidón en las últimas horas de un 0,75 y están hablando los estadounidenses de seguir subiendo tipos. ¿Esto va a significar que el Banco Central Europeo va a subir más los tipos de interés, que eso tiene muchas consecuencias luego en cosas como el Euribor? Raimon, ¿cuál es tu pronóstico?
Sí, yo creo que sí, que esto va a presionar al alza sobre los tipos de interés en Europa. Tanto los tipos de interés, digamos, que directamente controla el Banco Central Europeo, como los tipos de mercado, que son los que, en definitiva, afectan la vida de todos los ciudadanos, ¿no? El Euribor y por supuesto, los tipos a largo plazo, ¿no? Con vencimientos más largos que el Euribor a un año. Y por tanto estamos ante un escenario, ya vemos un Euribor que roza el 1%, sí, incluso un poco por encima, depende del momento. Y los tipos a 10 años están en el 3, ¿no? Eso es, nos aleja muchísimo de lo que teníamos hace poco tiempo. Y por supuesto el BCE está siguiendo esa senda también, ajustando su política monetaria en un escenario muy complejo, porque lo tiene que hacer y a la vez evitar que se disparen las primas de riesgo y provoque de esa forma una crisis financiera, ¿no? Entonces, ese manejo
es un equilibrio muy complicado.
Ya lo creo.
Gregorio, no sé si coincides con este pronóstico de Raimon y si ves necesaria una subida intensa de tipos de interés para contener la inflación.
Bueno, sí, totalmente. Es decir, lo que está sucediendo es que hay un choque inflacionario de materias primas y energía que afecta al mundo desarrollado. La economía americana le llega en un momento de un ciclo más maduro y que el choque inflacionario ha sido de más intensidad que la europea. y además un contexto de ya de subida de costes laborales que ha provocado que haya tenido que tener un giro muy muy brusco en la política monetaria y ha anunciado subidas ulteriores importantes, iniciado un ciclo de subidas. El Banco Central Europeo, sin embargo, también está con un problema de inflación, pero ha sido más prudente y cauteloso. Se espera que suba tipo de interés dos veces este año, parece que en julio una y otra ya en otoño, y por tanto con niveles mucho más menores que los que ha reducido la Reserva Federal. La dificultad es si con estas subidas menores del Banco Europeo se logrará dominar la inflación, que por otro lado el efecto escalón va a ayudar a que se corrija, pero esa es la gran duda, porque en el caso de que haya un diferencial de tipo de interés entre Estados Unidos y Europa, ¿sí?, el tipo de cambio del dólar se apreciaría y esto forzaría también al euro.
Ya, forzaría al euro que tendría más debilidad.
Exactamente, y su tipo de interés para evitar inflación importada con esa debilidad mayor.
Ya, pero eso también nos sirve para vender más, ¿no?, en el exterior.
Bueno, la economía europea se vende mucho entre sí mismo ya, y también vende el exterior, pero el problema es que ahora mismo es un tema de inflación, entonces la debilidad del euro en este contexto tendría un perjuicio mayor por vía de mayor choque inflacionario ya, que por vía de mejora de cuota comercial internacional.
Raymond, estabas diciendo, los tipos a largo plazo han subido, la deuda hay que pagarla un 3%. Vamos a ver, en una sola semana ha habido un cambio, corregidme si me equivoco, del Banco Central Europeo, y esto ha provocado mucho nerviosismo. Porque parece que, había estimado mal el Banco Central Europeo cuál iba a ser la reacción. El Banco Central Europeo la semana pasada dijo, como tengo que luchar contra la inflación, subo los tipos y dejo de comprar bonos. Ayer se tuvieron que reunir de urgencia para decir que cambiaban, que estoy simplificando mucho, pero que iban a comprar bonos de los países con más prima de riesgo. Raymond, ¿por qué el Banco Central Europeo ha tenido que cambiar de política tan rápido? ¿Es lógico estar inquieto? ¿No saben qué hacer? ¿Se han equivocado? ¿Podemos tener una crisis como la que tuvimos, que recordamos todos? Me parece que eran más de 600 puntos de prima de riesgo.
Sí. Sí, bueno, sí, yo creo que este giro del Banco Central Europeo se debe a que la semana pasada efectivamente declaró, como ha dicho Gregorio, ¿no?, una senda de tipos, de subida de tipos de interés. Pero, bueno, no fue muy específico en cuanto a lo que haría en caso de un ensanchamiento de las primas de riesgo. Uh-huh. Que, bueno, que tan malos recuerdos nos trae a nosotros,
sí, sí, sí.
¿No? Nos acordamos
no ponemos
hace 10 años. Exactamente, eso sería dramático, ¿no? Y le preguntaron en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ¿no?, del BCE, a Christine Lagarde, le preguntaron qué haría, ¿no?, en caso de prima de riesgo, ¿no?, de aumento de prima de riesgo. Y Christine Lagarde dijo que, bueno, recordó que lo que podría hacer es reinvertir el monto de bonos uh-huh. que ya tiene en el balance y utilizarlo estratégicamente, pero dijo que de todas formas no habían tratado esa cuestión, no estaba en el orden del día, ¿no? Y eso es algo que, bueno, realmente los mercados no entienden de
ya,
ese
no
tipo de
esa
lenguaje.
Previsión, ¿no?
Y entonces, claro, lo que pasó es que cuando es así, el mercado lo que hace es poner a prueba el propio BCE ya, y ir poco a poco, bueno, deshaciéndose de bonos que se dice periférico, es decir, básicamente de Europa del Sur, los países más endeudados.
Y como nosotros.
Exactamente. Entonces, esto fue presionando las primas de deuda. En el caso de la italiana, se acercaba a 250 puntos básicos. Esto es básicamente zona ya de peligro. Ya. Prácticamente de la antesala de una crisis financiera. Y por tanto, el Banco Central Europeo no tuvo más remedio que al día siguiente, es decir, ayer mismo, pues convocar una reunión de urgencia excepcional para especificar un poco más lo que haría en caso de ensanchamiento de las primas de riesgo, ¿no? Y entonces ha sido más específico, pues reiterando el compromiso de utilizar ese colchón de bonos que tiene a disposición, pero todo el mundo entiende que eso no va a ser suficiente porque hace falta un bazooka ilimitado, de una potencia ilimitada.
Bazooka es un término que se utiliza en política monetaria, que consiste en regar de mucho dinero los mercados, ¿no? No sé si
exactamente. Potencialmente ilimitado ese arsenal, ¿no? Y bueno, y por otra parte, anunció también la creación de un nuevo instrumento que tomaría el relevo porque es el dispositivo que ha previsto es claramente insuficiente, ¿no? Y esto lo presentará el mes que viene, ¿no? Entonces aquí la cuestión es si esto va a ser suficiente para calmar los mercados.
Has dicho una frase sobrecogedora, ¿no? O sea, hemos estado cerca de una crisis financiera y estás diciendo que no está resuelta. Gregorio, ¿coincides? O sea, ¿estamos al borde de un cierto abismo?
Bueno, la situación de las primas de riesgo no ha sido muy tranquilizadora en las últimas semanas, pero también es verdad que son reacciones del mercado que anticipan las subidas anunciadas y previstas. Precisamente una cuestión que ha preocupado mucho es que la subida de prima de riesgo no ha sido homogénea, que ha habido una fragmentación de prima de riesgo, es decir, que ha subido más en los periféricos que en los centrales. Y esto es lo que ha justificado precisamente el anuncio del Banco Central Europeo del mecanismo de reinversión flexible, que estaba diciendo que podría comprar bonos de los países periféricos reinvirtiendo lo que obtenía de otros países. Y también en el fondo está una posibilidad de si este programa vaya a conseguir alguna condicionalidad o compromiso por parte de los países que se beneficien. Es un entorno distinto y nuevo, pero también es verdad que tampoco era normal de donde veníamos, con tiempo de interés negativos y muy poco. Es un poco. Veníamos a una situación anormal, nos ha sorprendido la inflación y ahora el Banco Central Europeo está intentando reconducir la situación de tal forma que se quite la parte mala del problema, que es la inflación, con el menor coste de crecimiento y con la posibilidad de financiarlo, porque el problema es que llegamos a esta crisis con unas deudas públicas acumuladas muy importantes, con un crecimiento muy débil, que los mayores costes financieros lo van a comprometer, y con las familias hipotecadas, cuando empieza el programa, es decir, el que sufre una hipoteca pues tendrá que pagar más de su renta, y esto va a arrastrar su consumo, su posibilidad de ahorro, es decir, un entorno más complejo.
Bueno, una cereza va tirando de otra, porque dices, Gregorio, a cambio de el apoyo del Banco Central Europeo a los países con más deuda, algo va a pedir el Banco Central Europeo. Yo no sé si en este momento, tenemos ya poco tiempo, pero os pido un pronóstico en 30 segundos, si en este momento el Banco Central Europeo puede exigir una reducción del déficit o una reducción de la deuda, porque claro, si se va a intentar luchar contra, digamos, el bajo crecimiento que tenemos en España, si ahora hay que reducir gasto, esto puede tener consecuencias para la economía española, ¿no, Raymond?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que es un dilema muy complejo, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el BCE es exigir el cumplimiento del plan de las reformas previstas en el plan de recuperación y de una senda de déficit de ajuste a medio plazo, porque efectivamente a corto plazo no se trata de que descarrile la economía, teniendo en cuenta además que tenemos ante nosotros una crisis energética, que hay que compensar sectores en dificultad, hogares en dificultad, y para eso hace falta también una serie de recursos, pero por supuesto a medio plazo hay que corregir los déficits públicos y la deuda pública, reducirla también y cumplir con la agenda de reformas que está prevista en el plan de recuperación, que es una diferencia con respecto a 2011-2012, no existía esa agenda.
No había condicionalidad, claro, por ejemplo, el tema de las pensiones, reforma de pensiones, Gregorio.
Bueno, la Comisión ya lo ha dicho, ha recomendado que España tiene que reconducir su gasto público, lo cual sería a través de la mejora de su eficiencia. Yo creo que si el gasto público mejora la eficiencia y una gestión austera del mismo, yo creo que sería una señal de credibilidad para la política fiscal y la posibilidad de recuperación de la economía española brutales, y esto haría incluso innecesario la subida de las intervenciones de prima de riesgo. El problema es que si tú una señal de consolidación presupuestaria, las primas de riesgo se abren y son estas circunstancias las que te fuerzan a hacer lo que no hubieras hecho en otras circunstancias.
Raymond, Gregorio, gracias por explicarnos estas cosas tan complicadas. Pilar, lío. Hay tres líos juntos. Los precios, la energía y ahora se suma el lío financiero o monetario, como queramos llamarlo. O sea, que mucho lío.
Mucho, pero que mucho, Cerca de 200.000 alumnos se presentan este año a la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad. Igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, los alumnos van a tener más opciones de elegir las respuestas a responder, algo que comenzó en la primera EBAU con la pandemia y que se mantiene este año. Es un formato que ha propiciado las notas más altas en todas las asignaturas desde entonces. En la última convocatoria se batieron récords de aprobados con un 94%, pero bueno, eso no quita para que en estas fechas pues haya muchos nervios y también el objetivo, ¿no? Tener que alcanzar esas notas de corte y elegir dónde y qué estudiar, algo que va a marcar el futuro de muchos universitarios. Miriam Cortés es la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, el próximo curso la Universidad Pontificia de Salamanca tiene muchas novedades. ¿Cuáles son?
Pues principalmente quisiera destacar en este momento los 4 nuevos grados online con metodología específicamente online, es decir, genuinamente online, para que ofertamos para, bueno, pues para todos los estudiantes en el sentido más amplio, ¿no? En todas las edades de la vida, todos aquellos que se quieran formar en 4 grados, que son los grados en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, el grado en Relaciones Internacionales y el grado en Filosofía, que incorpora una mención en Humanidades Digitales muy interesante.
O sea, que nuevas titulaciones online, desde luego muchas más posibilidades para un amplio número de estudiantes que se suman ya a una amplia oferta formativa. ¿La formación universitaria entonces evoluciona hacia la docencia fuera de las aulas?
Bueno, pues no es que evolucione hacia ahí, sino que cada vez vemos más necesario ofertar todo este tipo de enseñanzas. La enseñanza presencial seguirá existiendo, es insustituible, es, digamos, la que aporta una mayor relación humana también, que es muy importante para el aprendizaje, esa relación del profesor y del alumno tan directa. No obstante, bueno, pues si queremos llegar a más lugares, a más personas, dotar de flexibilidad a los estudiantes, porque no todos están en las mismas situaciones personales, ¿no?, y en las mismas circunstancias. Entonces, si queremos dotar de esa flexibilidad con la mayor calidad, debemos muchas veces, bueno, pues también apostar en tener parte de nuestra oferta académica en estas titulaciones online, bien preparadas, ya digo, con una metodología innovadora siempre, ¿no?, avalada pues por el prestigio y la calidad que tiene nuestra institución y que, bueno, pues puede abrir la puerta a muchos estudiantes que de otra manera no podrían estudiar en la Universidad Pontificia. Y creemos que con estos 4 grados, que, bueno, pues abarcan un abanico interesante, además de titulaciones muy clásicas, muy versátiles para el mercado laboral, creemos que es una oferta, bueno, pues importante y que esperamos que muchos estudiantes puedan disfrutar de ella.
Seguro que sí. ¿Cuáles son las principales características metodológicas de su universidad?
Bueno, pues lo fundamental es que procuramos siempre estar a la vanguardia de las novedades de metodología, de metodología educativa, sea presencial o sea en formato online. Es decir, nuestros profesores se forman permanentemente en nuevas metodologías. Es un profesorado muy dedicado, muy vocacional también, la verdad, con una larga experiencia. Son fantásticos y, por tanto, bueno, pues aportan a los estudiantes siempre lo último en innovación educativa. Tenemos un departamento dedicado también a esta innovación educativa. Y todo ello junto a instalaciones punteras, que también siempre procuramos estar a la vanguardia de la tecnología para ofertar a nuestros estudiantes esa formación práctica, ¿no?, en las mejores instalaciones, para que se vayan formando en la práctica al mismo tiempo que van estudiando la teoría. Y luego, bueno, pues eso todo unido a la cercanía que siempre procuramos con el estudiante, a la relación personal, a esa atención personalizada, a la dedicación que tenemos a los alumnos, pues creo que hace un conjunto muy interesante para cualquier estudiante de cualquier edad.
Sí,
y en cualquier formato.
Claro, también, en estos nuevos formatos online también, efectivamente. Bueno,
sí,
y
lo
acaba de mencionar, ¿no? La Universidad Pontificia de Salamanca siempre ha destacado por la cercanía con sus alumnos. Pero además sí, este atractivo, ¿qué puede encontrarse un estudiante en la universidad?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, de esa atención personalizada y de la máxima calidad en la formación que elija, pues se podrá encontrar con una oferta formativa complementaria muy amplia. Desde tenemos un servicio de deportes con unas instalaciones deportivas impresionantes, que además cada año mejoramos, crecemos, tenemos por supuesto colegios mayores, tenemos todo tipo de actividades de teatro, de música, de en fin, de cantidad de cosas, también formación espiritual para aquellos que la quieran. todo lo que, bueno, pues un estudiante necesita, desde luego lo puede encontrar en la Universidad Pontificia.
¿Qué miden los rankings de calidad de las universidades? Porque la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con los mejores puestos, ¿no?, en las mejores puntuaciones.
Sí, bueno, pues los rankings suelen medir, bueno, pues una serie de cuestiones muy variadas. La Universidad Pontificia ha destacado en los últimos rankings, sobre todo en el apartado de enseñanza y aprendizaje, lo cual nos llena de orgullo porque realmente es la función de la universidad, ¿no?, conseguir enseñar bien para que el estudiante aprenda bien. Y, bueno, pues el ranking, uno de los más reconocidos, que es el ranking CID, nos ha posicionado en los últimos años como la tercera mejor universidad de España en enseñanza y aprendizaje, e incluso la primera en Castilla y León, como digo, lo cual pues creo que estamos consiguiendo, ¿no?, el objetivo, que es siempre centrarnos en la enseñanza y en la atención al estudiante. A partir de este ranking, bueno, pues también hemos obtenido recientemente posiciones importantes en el ámbito europeo, como dentro de las mejores 10 universidades en valoración por parte de sus estudiantes, de un total de 600 europeas, con lo cual pues creo que eso también, bueno, pues avala que debemos seguir por esta línea de centrarnos siempre en las necesidades del estudiante.
Miriam Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Este junio va a dar que hablar, la que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores.
tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas, como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondoseuropeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.